TMC después de escuchar.
Hola, esto es QMS después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y bueno, llegó el momento que temíamos desde que creamos el taller en Patreon QMS a la carta, a través del cual nos pueden obligar a que veamos y eventualmente después hablemos de lo que ustedes quieran. Habíamos empezado con cuatro películas que eran una mejor que la otra, incluyendo una joyita que no, por lo menos vos y yo, Belu, no conocíamos. Pero bueno, este es el quinto QMS a la carta.
Hoy es un buen día.
Hoy
es el día en que alguien entendió la consigna.
Sí, es la primera vez que alguien nos obliga a ver una película famosa por lo horrible que es. Y fue un amigo tuyo, Belu.
Sí. Shout out. No, qué grande. Fede Presti, mi amigo.
Tocayo
acá del muchacho que escucha el podcast. Es amigo del lugar en donde yo antes trabajaba y siempre estuvimos charlando de cine. Y en un momento, cuando inaugura Fede de Quémese, inaugura el tier de Patreon, me dice, che, esto está medio barato. Tipo, si siguen así, les voy a tener que comprar para que vean un buen día. Y yo digo, dale, por favor, te
estás
ruego.
Esperando.
Bueno, y sí. Lo que sucedió en realidad es que algo que teníamos planeado hacer un poco después de crear el taller en Patreon, el tier taller, no sé cómo se dice.
Yo le digo tier.
Y yo le digo taller, así que no sabemos. Bueno, nada, después de crear esta cosa en Patreon.
Sí,
el nivel de contribución en Patreon a través del cual entraron los primeros QMS a la carta. Algo que habían pedido varias personas era que se pueda hacer a través de cafecito.com/QMS, en donde en lugar de dólares se puede pagar
en pesos.
Entonces la primera persona, creo que tu amigo había pedido que si lo podíamos habilitar, lo habilitamos y al día entró esto. Que una cosa que me, hablando justo antes de ver la película, ahora les vamos a contar cómo hicimos, pero quería, antes de olvidarme, quería decir que yo pensé que este amigo tuyo lo había hecho para torturarnos, uh-huh. Que bueno, tal vez sí fue así.
Miti, sí.
Pero bueno, resulta que es un como entusiasta de un buen día como tantos hay. Ya vamos a hablar un poco del fenómeno que significa esta película en nuestro país. Incluso después de ver la película, reprodujimos un link que te había pasado, que es la intro de Evangelion, una serie que me encanta. Pero con toda iconografía de un buen día, la estábamos viendo, estábamos diciendo qué bueno que está, y de repente en un momento no te das cuenta de que lo había hecho él,
sí,
lo había hecho
sí,
tu amigo.
Sí, él es un entusiasta de un buen día y de hacer videitos de YouTube.
O sea, que ahí se cruzó
dos pasiones, tal cual. Sí, es una película que él le tiene mucho cariño, es que yo le tengo mucho cariño porque él fue el que nos las mostró a nosotros cuando yo todavía estaba trabajando en el otro lugar y nos juntamos todos y vimos un buen día de su DVD que tiene en la casa y nos mostró.
¿Tiene el DVD?
Y vimos, claro, sí, okay. Sí, todo.
Bueno, nosotros planificamos, o sea, como productor de este podcast, me pareció que era un buen plan para tener un buen día, que la veamos juntos justo antes de grabar. Y eso fue lo que hicimos. Terminó hace 15 minutos la película y Juli y yo no la habíamos visto nunca.
No, conocíamos un poco de lo que es un buen día. Sabíamos que era una película en la que decían varias veces un buen día. Eso sí, yo lo sabía. No esperaba que fueran tantas veces igual.
Para mí,
esta es una película que, si ustedes no la vieron, dejen de escuchar. Porque me parece que es una película, algo que hay que aclarar, que tienen que ver ustedes para entender, para poder comprender no solo el final, sino todos los giros que hay.
Sí, es una cuestión epistemológica.
Exactamente.
Tienen que verla para poder entenderla.
Exactamente. Sí. Véanla, después nos escuchan si no lo hicieron. Y si no la vieron todavía, una sugerencia, porque es una película, me parece, para ver con sentidos alterados. Tomen un trago cada vez que dicen un buen día.
En un momento este plan, o sea, la idea de ver la película iba a ser un poco más tarde que cuando terminó siendo y lo íbamos a acompañar de algo para tomar. Al final fue más a la hora de la merienda, así que no tenía sentido.
Claro, nos comimos una factura.
Tomamos un café.
Al final nos tomamos un café. Podría haber sido igualmente, ¿eh? Sí. No estamos diciendo que tampoco somos tan estructurados, pero al final sí, no lo hicimos así. Igual fue una experiencia
religiosa.
No, la realidad, bueno, yo entre varias cosas la tenía en mi cabeza como la The Room argentina. La verdad es que
no es
yo,
justo.
No, yo cuando vi The Room, en su momento la vi para The Disaster Artist, una película que la verdad que estaba bastante buena. La vi solo, No sé, no la pasé. También no me hizo reír.
Son películas, para mí, las películas que son tan infames por ser malas, hay que verlas siempre acompañadas. Claro. Porque The Room yo intenté verla sola, nunca pasé los 10 minutos sí, iniciales. Cuando la vi con amigos,
es otra cosa.
Es sí, otra situación. Sí,
yo igual la vi con amigos a The Room y llega un momento tipo pasada, la sí, los sí, 50 sí. minutos que decís, bueno, ya está.
Y no te genera esta risa que a mí me generó. Claro. Un buen día. Hubo momentos en los cuales yo no podía creer lo que estaba diciendo, sí, 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 lo sí. que estaba escuchando. Estuve a punto de llorar de la risa, Belu me lo advirtió, pero estuve muy cerca de llorar de la risa.
La verdad, por empezar, o sea, la idea de verlas juntos nació un poco por mi experiencia con The Room y qué sé yo. Pero más allá de que la vimos en equipo y hizo la experiencia mucho más disfrutable, me parece que es mucho más disfrutable. No quiero decir mejor película que The Room.
Es mejor, es película, mejor película que The Room.
¿Sí? Sí, okay, sí, okay, yo creo que podemos decirlo. Sobre todo porque la gente que está atrás hicieron una película de mierda, eso es innegable, pero tienen créditos un poco más destacados, que Tommy mucho Wiseau, más ser. Destacados que Tommy Wiseau.
Sí, sí, es cierto eso.
Y además hay una variedad, no es Tommy sí. Wiseau en los primeros 10 minutos de crédito.
Claro.
Es gente que viene de otro mundo, viene de la tele, de tener mucha experiencia en la televisión argentina y de golpe dijeron... Vamos a hacer una película. Sí. Y no. bueno, hicieron esto. Les dio para esto. Les...
Hay que soñar, lo dice claro. la peli.
Hay que soñar. Sí, sí, sí. Bueno, pero también en un momento dicen que no hay que cumplir tu sueño porque después
lo
perdés.
Pero te lo dice Manuel sin nombre y tenés que claro. cumplir.
Me parece que acá queda grande. Eso. Las enseñanzas que sí son las de Manuel sin nombre.
Claro, claro. Porque,
porque las de ella...
Bueno, yo quería decir varias cosas al respecto. No sé, no quería poner en cuestión cuál es mejor, cuál es peor, porque en realidad ya, no, listo, a partir de ahora no se menciona The Room, es uh-huh. simplemente una cosa que tenía en la cabeza antes de verla. Más allá de eso, me parece que se disfruta muchísimo más.
Sí.
Uh-huh. Yo, viéndola con ustedes, chicas, me pareció una experiencia como nunca tuve. O sea, va a parecer re exagerado, pero nunca vi una película así.
Pero nos van a entender si la vieron sí, o si cuando la vean, nos van a entender.
Sí, sí. Esto de tipo, se los decimos en serio, esto es nivel psicosis, ¿entendés? Sí. Tipo, vean claro. la primera la película y después escúchenos hablar porque se van a querer matar. Si,
sí,
si
sí,
se
yo quería cualquier. Decir eso, es muy probable que les dé paja ver la famosa... La peor película argentina.
La mejor peor película
sí. argentina.
Pero
y por ahí
chicos,
nos están
si
escuchando.
Consiguen YouTube, es muy bueno, fácil.
Ahora por ahí podríamos empezar por ahí. Pero lo que yo quería decir es hacer énfasis en esto. Créanme, esto van a pensar que es un chiste, pero tiene un giro en la última escena, tiene una vuelta de tuerca, una sorpresa shyamalanesca. Que no.
Shyamalan, desearía haber planteado una historia así. Lo peor es que a Shyamalan le darían 15 millones de dólares y te haría algo ligeramente
sí, mejor
a esto.
Por ahí. En este momento
apenas,
su carrera, sí,
pero
por ahí.
Apenas.
Pero bueno, créannos. De hecho, ya es un poco spoiler lo que les estoy diciendo, que hay varios giros de tuerca, pero hay uno particular que me voló la cabeza y si, bueno, nada.
Yo aprecio con las esto... películas que deciden no comprometerse con un giro, que dicen, yo no voy a tener uno, no, tener ¿sabes qué? Yo voy a tener tres.
Sí, sí,
y
sí.
No van a tener sentido uno con el otro, pero yo los voy
los
a
Los últimos
tener.
20 minutos la vimos con la mandíbula colgando.
Mira cómo te pensás que no puede cambiar.
Tengo literalmente mira. Fotos de la
red. Hay fotos. Bueno, nada, otra cosa muy graciosa es que la busqué para torrentear. No tenemos el DVD. No la encontré y la descubrí en YouTube. Pero no tengo Adblock y justo esto sucede una semana en donde me hicieron bullying en nuestro chat de por qué no tengo Adblock. Parece que toda la juventud lo usa para ver YouTube. Yo no tengo Adblock y es muy gracioso como quien sea que subió la película a YouTube tiene millones de vistas. Y bueno, nada, debe estar cobrando bien porque, o sea, tiene ads. Y los puso, no sé si se generan al azar o esto es justamente una cosa que estamos aprendiendo, aunque a veces todavía no sabemos muy bien porque hace poco se empezó a poder monetizar nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y escúchenos ahí si pueden. Pero bueno, nada, la película fue interrumpida.
Sí, en sí. ese momento que decís, esto hay que verlo de corrido, veías... El anuncio empezará en 5 segundos.
Y ustedes me querían matar. Y yo me estaba cagando de la risa porque me pareció que hizo la experiencia más bizarra todavía. Que caigan, tipo.
Cada
sí.
tanto nada.
Anuncios, sí, momentos completamente al azar.
Es
que no sé
es
si.
Es una película que te da la impresión que no tiene ni idea de la existencia de Adblock.
Sí.
Es compatible con eso. La película.
¿Te dejó esa idea?
Sí.
Pero bueno. hablemos de la película, qué sé yo. O sea, evidentemente intentaba hacer... En realidad
no sé, ¿quieren empezar un poco con el fenómeno? Porque es una peli, porque ahora tiene categoría de peli de culto.
Sí, es una peli de culto,
sí. Es una peli de culto, sí.
Hay gente que se junta a verla.
Claro, sí. Yo sé, no conozco bien cómo funciona la jerarquía de los grupos o qué es lo que pasa, qué sé yo, pero sé que cada tanto hacen proyecciones, que hay gente que está encargada de eso específicamente, de hacer proyecciones de un buen día cada tanto, sí, y la gente va como si fueran a ver Rocky Horror Picture Show, digamos.
Claro.
Van disfrazados, van y gritan cuando aparecen los momentos, se cantan cuando se cantan.
Vos decís, digamos, que va gente disfrazada de tachero.
Claro. No, yo sé que, claro, cuando aparece el tranza de naranja, la gente grita tranza de naranja.
Claro, yo no sé mucho de eso tampoco, pero sí me enteré de lo del tranza de naranja, que es increíble cuando pasa el tranza de naranja. Es un extra. Bueno, no es un extra en realidad, porque sonaría que salieron a filmar a la calle, claro, y también que estaba simplemente ahí.
No sabía que lo estaban filmando, me parece.
Con una remera naranja fosforescente que de repente durante un momento de tantos...
ellos dos están como de perfil hablando y él está en el medio con una remera naranja muy, muy fuerte.
Y aparte que es un pelado con una barba como cortada, raro, tatuajes, o sea, es muy llamativo.
Un expansor blanco que se renota, en un momento se rasca el bigote. Le podemos decir a la perfección, detalle por detalle, qué hace, porque no estás viendo a los protagonistas. En
sí,
momento,
en ese momento como que parece que la profundidad de campo hace que los personajes y
estuvieran en la misma altura.
Sí, sí, están como un poco los dos.
Pero
es
hay
rarísimo.
Muchos momentos así a lo largo de la película en los cuales te concentras en otra cosa.
Es muy...
Entonces, bueno, nada, sé que tiene esta como categoría de culto. Es una película relativamente nueva, es del 2010.
Yo estaba convencido antes de empezar a saber más de ella... Cuando entró el que me sale la carta, estaba convencido de que era del 2000, por ahí, pero es...
No, es relativamente nuevo. Y sé que hay un grupo de Facebook de gente muy dedicada a esto, en donde se reúnen entre ellos a filmar de maneras diferentes escenas y recrear escenas de Un Buen Día. Creo que han hecho tipo cosas de animación y recreando escenas de Un Buen Día. Entonces, como de esas películas, digamos, que no son buenas... pero generan tal furor que como destapan la creatividad de los otros. Claro. Digamos. Es como una onda expansiva.
Es que es una película que es mala, no se puede decir otra cosa. Es mala, pero tiene esta cosa que sentís que está hecha con amor, que te transmite
algo.
Tiene algo
que es entrañable, que es difícil poner en palabras.
Es extrañísimo, porque pasa eso cuando la comparan con The Room. The Room es una película que es mala... y es un acto de vanidad del director, protagonista, guionista, todo eso. Acá se siente que había, y Belu de hecho nos mostró un making of, y hay un amor por esta película de las personas que están atrás, la gente que escribió el guión, a quien pusieron de director.
Hay también un acto de vanidad.
Hay un acto de vanidad,
sí, bueno,
por supuesto,
sí, sí, sí.
Obvio.
Pero hay una cuestión de mucho cariño.
Y que se siente en la película, y es extraño decirlo, porque así como yo estoy diciendo esto... lloré de la risa.
Lloramos de la risa y es insoportable de ver, o sea...
Sí, tiene frases... Hay algo que nos pareció fascinante de principio a fin, que los personajes parecen estar teniendo dos diálogos completamente distintos. Están en conversaciones distintas y de golpe las juntan y bueno...
Es muy loco eso. Primero demos un par de pasos atrás, sigamos medio en la línea de Belu. Yo sé que evidentemente te morís por hablar de la película, Juli, pero...
¡Es un buen día!
Es un buen día. Siempre que hablamos de grandes clásicos, si bien en algunos casos me considero que sé lo suficiente, hay veces que temo un poco de que por ahí hay alguien que leyó todos los libros que se escribieron sobre tremendos peliculones, y bueno, yo no sé si voy a poder competir con un libro escrito por un enorme analista de la historia del cine.
Claro, hay filósofos que hablaron acerca de la filmografía de Woody Allen, por ejemplo.
Por ejemplo, entonces bueno, uno dice, esto es una conversación que tenemos, más o menos informada, pero con Un Buen Día... me pasa que siento lo mismo. Hay gente que se la sabe de memoria, se conoce todo el folclore, toda la historia, que bueno, vamos a tratar de hacerle...
Sí, no nos peguen, por favor.
Claro, si falta algo...
Nos estamos acercando a este podcast con mucho amor también.
Y cualquier cosa que tengan para agregar, para acotar, por favor, háganosla saber, porque estamos fascinados. Yo, de hecho, ya estoy pensando en cuándo la voy a volver a ver.
Bueno, The Room es una película que si no la vuelvo a ver, seguimos con esa comparación, ¿no? No sé si es muy buena, pero sale... No creo que la vuelva a ver nunca más. Esta, mientras la veía, digo, alguna vez en Cine Q se podría ver tranquilamente, pues es muy entretenida.
Para mí hay que hacérsela ver a Vicky, tipo, no puede ser que haya gente dentro del equipo de podcast que no la haya visto, porque siento que nos une como compañeros.
Bueno, y esto no me acuerdo quién me contó que cuando se organizan, ponerle que un cineclub, tipo el nuestro, organiza proyecciones, aparecen los del grupo de Facebook, que supongo que ahora se habrán mudado a algún otro lado, porque Facebook no lo usa más nadie. Como piden participar, ser parte de todas las proyecciones, así que si alguien está escuchando eso, si quieren podemos organizar algo. Pero bueno, una última cosa antes de hablar de la película propiamente dicha, hablemos de las mentes detrás. Yo lo poco que sabía de esta peli era que era la única película que había dirigido el padre de Andrea del Boca, Nicolás del Boca, una leyenda de la televisión. ¿Qué tan leyenda de la televisión? Nos acabamos de enterar y nos pareció increíble, algo que les vamos a compartir. Pero viéndola, enseguida me di cuenta, esto es una película más del guionista que del director, y yo ya vi en esos créditos que están escritos en
Courier News,
sí, la tipografía del guionista, y como si estuviera escribiendo un guión, el guionista no es el director. Y esto claramente estamos metiéndonos en la psiquis del del guionista.
El guionista es Enrique Torres, que es el esposo de la segunda hija de Nicolás del Boca. Como una cosa de nepotismo de la televisión argentina. Que
la primera hija es Andrea del Boca.
Claro, y la segunda es Arabella del Boca.
Que también es guionista.
Claro, y productora de esta película.
Y produjo, claro. Sí, bueno, evidentemente por un pequeño making of que vimos, este es como la especie de proyecto bebé de estos dos, esta pareja.
Sí, de Enrique Torres y Anabela de Luca.
Claro, lo cual me parece un poco raro, habría que investigar más, porque realmente se siente, la película se siente como que estamos entrando en la psiquis de un hombre de determinada cantidad de años, que tiene una historia muy concreta, que es un argentino repatriado en Miami, es evidente. O sea, le podés hacer, sin saber nada sobre Enrique Torres, el guionista, hay un montón de cosas que escuchándola te enterás, esto no es algo que se lo que ficcionalizó.
Sí, hay momentos muy, para decirlo suavemente, retilingos. Hay momentos retilingos que están hablando sobre Argentina y los cortes de calle en Argentina.
Hoy en día hay una protesta
por las manifestaciones, que obviamente no dicen manifestaciones porque...
Claro.
No.
Bueno, en un momento hablan de que la Plaza de Mayo, la metáfora de la Plaza de Mayo...
La metáfora de la Plaza de Mayo...
Se está llenando de, no me acuerdo qué palabra usan.
De inválidos emocionales en silla de ruedas.
Sí. Es un poco evidente, por eso te digo, es que tal vez, si bien justo en este podcast no vamos a, digamos, no estamos alineados a esa forma de pensamiento, en lo más mínimo, es parte de lo entrañable que sea tan evidente, me parece.
Sí, porque habla
del costumbrismo argentino, digamos, que tiene que ver con esa idiosincrasia muy de la televisión, sí y de la telenovela, ¿no? De una clase media alta, aspiracional, que bueno, siempre se está quejando de las peores cosas.
Y que ellos trabajan, porque además es algo que repiten todo el tiempo, claro, es como nosotros nos vinimos acá
y nos rompemos
el lomo laburando, y es algo que los argentinos que viven allá nunca van a poder entender.
Que también es raro porque hay como una construcción también de Estados Unidos que es rarísima, porque ella se va a estudiar medicina.
¿Se va a estudiar medicina? ¿Quién se va a estudiar medicina?
Pero ¿cómo pagás una beca para ir a estudiar a una beca? ¿Cómo pagás una cuota de una universidad de Estados Unidos?
Sí.
No hay plata que te den, no hay manera.
No, encima estudia, nosotros decimos Miami porque todo da re Miami, pero es California en realidad, porque la playa esa que
es Long Beach, ¿o no?
Claro, es California, pero es re Miami todo.
Sí, es todo claro, Miami, pero yo en este punto, claro, cuando dicen Hollywood entonces era correcto.
Era correcto, sí.
No, yo hasta recién seguía pensando que era Miami.
El Long Beach es California.
Ok.
Sí, o sea, ella va a estudiar medicina y después se cambia de abogacía. Imagino, no sé, en Harvard estaba.
Claro, ojo, igualmente es hija, en la película es hija de Andrea del Boca, y yo creo que Andrea del Boca por ahí le da la chequera.
Pero bueno, hay como una construcción tanto de la idiosincrasia yankee como de la nuestra, que es un, que tiene que ver, que responde a ese costumbrismo.
Sí.
No sé si costumbrismo, pero...
Sí, es el mundo, creo que es como se imaginan a sí mismos los argentinos repatriados. Bueno, sí, no sé, yo creo que... Quedé tan convencido con que es la especie de idiosincrasia de argentino Miami que seguro en el resto del podcast en algún momento se me escapa de nuevo Miami, porque
es que es re Miami,
es
eso
muy
se
Miami.
Siente muy muy asociado a eso, a esa idea.
Sí, también como esta cosa, no sé, del escritor que va a rascarse las bolas a Estados Unidos, tipo a tipear o a escribir su película.
Pero igualmente como... que le meten esa onda que de que es trabajador porque pinta casa.
Pero porque pinta casa, pero es viernes y está todo el día volando.
No, me voy a tomar el día hoy para avanzar con
le dice un amigo, sí, es muy gracioso como... Bueno, es muy gracioso como al principio, a través del primer mensaje en el contestador de... Gran cameo, la hija del
Andrea
director,
Boca.
Andrea del Boca, que después va a ser la que nos va a explotar la cabeza sobre el final. Pero bueno, en el primer cameo que hace, en el mensaje que le deja en el contestador, es súper informativo sobre en qué momento de la vida está la hija. Y después la llamada por teléfono con el amigo en el café que tiene el protagonista. También, es como...
Sí, no, porque si hay algo que esta película no tiene son sutilezas, ¿no?
No, como, para
no,
nada.
Cero.
No,
es muy rara. Pero bueno, sí, nada, está, digamos, volviendo un poquito para cerrar la ficha técnica, está como todo metido dentro de la familia del Boca, que es parte de, nada, la construcción de la televisión argentina.
Sí, sí, de la realeza de la televisión.
Televisión argentina.
Y bueno, ¿querés tirar el dato de...? O sea, este termina siendo el único crédito en cine de, como habíamos dicho,
Boca,
el
claro.
padre de Andrea del Boca, Nicolás del Boca. Nada, por supuesto que muchos más somos los que conocemos a Andrea del Boca que a Nicolás del Boca, pero...
Sí, Nicolás del Boca tiene el crédito de haber sido uno de los camarógrafos que filmó la primera
transmisión
argentina ever,
sí,
de televisión.
De Canal 7 / TC. Yo eso es algo que no sabía. Tal vez quienes estén, si nos está escuchando alguien que está como más empapado de la historia de televisión, de la televisión argentina, tal vez lo sepa, yo no lo sabía. Y eso me pareció una locura, tipo una cosa increíble para aplaudir, ¿no? Que haya sido parte de la historia de la televisión
desde el inicio
inicio, literal. Y bueno, ¿qué forma extraña de terminar su carrera o tal vez ser...
La última cosa que hizo es Un buen día, que tiene este gustito de que, bueno, no es una buena película, pero es una película que vive en todos nuestros corazones.
sí, increíble. Bueno, nosotros leímos este datazo sobre el padre de Andrea del Boca, entre comillas, después de ver Un buen día. O sea, eso es lo que nos llevó a esto otro, que es mucho más grosso.
Sí.
Bueno, este hombre después formó parte de toda la historia, o sea, atravesó toda la historia de la televisión argentina, fue productor de muchísimas telenovelas, muchas de las cuales eran protagonizadas por su hija.
Y Enrique Torres, que es el guionista, también es el guionista de famosísimas telenovelas argentinas, entre ellas
Muñeca
Brava, Cebollitas, digamos... como el centro de lo que nosotros entendemos por argentinismo.
Estas series de las que estamos hablando se les tiene mucho cariño. Tal vez son como fueron importantes para lo que es la historia de la televisión argentina, pero te das cuenta que la onda, ese estilo de televisión no se traduce bien
al
cine.
No se traduce bien. Y hay algo de que de esta cosa de la televisión, de la telenovela que funciona bien en el código de la telenovela, porque tal vez es más corto, porque tal vez uno está acostumbrado y espera otras cosas, pero traspasada a este tipo de película en particular que quieren hacer, no funciona, porque si hay algo que queda claro una vez que alguien que ves las primeras imágenes de esta película es que claramente hay... intentan como hacer su propia trilogía de Before, ¿no?
En particular antes del amanecer.
Antes
parecería
del amanecer.
Que es como una especie de...
Sí, de este tipo de películas de dos personas que se encuentran y que parece que charlan durante toda la peli y recorren una ciudad y se enamoran en el mientras tanto, en el interín. Y hay algo de ese no hacer nada que no termina de traspasarse bien con gente que está acostumbrada a escribir telenovelas en donde todo pasa, ¿entendés?
Sí, bueno, las telenovelas son extremadamente habladas, se dice que se escriben pensando...
En que nadie las va a ver.
Claro, digamos. Claro, en que la ama de casa mientras está planchando tiene que poder entender todo igual, sin mirar a la pantalla. Es algo horrible, pero bueno, es como parte del manual de escribir telenovelas. Y sí, esta película es muy, muy hablada. Y bueno, ahí volvemos a enganchamos con una idea que tiraste vos, Juli, no sé, hace como 15 minutos, porque nos fuimos por mil lugares más. Los diálogos entre estos dos personajes es como que tienen varios niveles de no funcionar que me volvían loco. Porque por un lado, parece en muchos casos que están como conversaciones distintas. Muchísimos de los diálogos, ponerle uno de los dos personajes dice algo... que ni un millón de años se te podría ocurrir que está conectado con lo último que dijo el otro personaje.
Sí, no hablan como personas, digamos. Como uno nunca podría imaginarse dos personas comunicándose de la manera en la que hablan. Y a la vez, juegan para mí, yo que la volví a ver, porque esto es la primera vez que la vieron ustedes dos, pero yo que la volví a ver, me parecía que manejaban, intentaban como manejar cierto subtexto de cosas que se van a resignificar más sobre el final, y a la vez manejaban como una cosa muy cursi de telenovela, de decir, con un lenguaje muy viejo, digamos, que a nosotros nos da
cringe. Sí, convengamos que dicen hacer el amor como 22 veces, sí, y cada vez que escuchas es como... esa palabra, una parte de tu deseo sexual se muere para siempre, me parece.
Es como lo que no quieres volver a coger, no, digo, o como le quieras decir después de ver esta película.
Sí, 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 es como te fruncís para siempre. Sí.
Lo más, es una película que te da vergüenza ajena de principio a fin, sí, pero hay momentos como... particulares en donde, no sé, todo lo religioso relacionado a coger y alcanzar las puertas del cielo y ver la cara del Señor, ya no me acuerdo.
Un orgasmo del alma. Un orgasmo del alma.
Bueno, yo no puedo creer cómo vos, Belú, la viste una sola vez. ¿Te acordabas?
De todo, es que inolvidable.
¿Vos te vas a olvidar alguna vez en tu vida del orgasmo del alma? No. ¿Te vas a olvidar de ese corte del muelle a la iglesia? No es del muelle a la iglesia, es ¿dónde están? Están caminando, porque están toda la película caminando, pero cortan
en un banquito
y continúa la conversación en la iglesia, lo que da a entender que estuvieron en silencio hasta que encontraron una iglesia.
Sí, sí,
se
creo que están diciendo, es cuando están hablando de, bueno, vamos a hacerle un juicio. ¿Un juicio a quién? Corte a él y están en una iglesia.
Y sí,
posta que me encantaría. A ver, ahí tienen una idea para YouTube. Gente, hagan una versión de esa escena en donde el hombre le dice, caminando en tiempo real desde un banquito de una plaza hacia la iglesia, y recién ahí cuando están sentados, aparte sentados, ya en... Recién ahí termina y
es
dice...
Es que no entendés, Fede, el tiempo es todo el tiempo.
El tiempo es todo el tiempo.
Bueno, el tiempo es todo el tiempo, piba.
Terminan habiendo unos líos temporales que capaz puede ser que expliquen eso.
Sí, ¿quién sabe? Sí. Tenés conversaciones que... No sé, cada tanto parece que medio que rozan la pedofilia, son extrañísimas.
El momento en que hablan de las paquitas.
Momento en el que hablan, claro, porque están hablan de sus sueños y de que, bueno, él quería ser payaso porque era fanático de Pipo Pescador. Hola, don Pepito, hola, don José, que ella aparentemente es muy chica para conocerlo. Mira, ex esposa de Al Pacino, ex mujer de Al Pacino.
Bueno, no habíamos dicho eso.
Porque, dato clave, la protagonista no es actriz, es una modelo argentina que se fue a vivir a Estados Unidos hace muchos años. De hecho, su hija nace en Estados Unidos. ¿Quién es la hija? Es la novia de Leonardo DiCaprio. Esto es todo una conexión. Por
hasta
ahora,
este
porque cumplió 25 años ya, Camila.
Claro, dicen que justo esta hija de la coprotagonista de Un Buen Día cumplió la típica edad.
En donde ya no puede ser novia de DiCaprio, claro. Porque oficialmente sos vieja. No importa.
Pero, algo que no entiendo es, ¿la hija es hija de Al Pacino?
No. Es
fue pareja
hija de otro modelo argentino. Okay. La mina esta salió con Al Pacino durante mucho tiempo. Ya no.
Claro, y ella protagoniza esta película cuando todavía estaba saliendo con Al Pacino. Por eso la llaman, digamos, porque hay como cierta conexión con
de
Al Pacino.
De hecho, nombran a Al Pacino.
Hay como un easter egg en donde... Sí.
Me imagino, porque el tipo es guionista de una película que no sabe si se va a llamar Un Día de Mierda o un buen día. Y habla de que cuando se estrene la película, me los imagino a Al Pacino, a Robert De Niro, y ella tira el chiste, ¿qué? ¿Son pareja?
No, ojo, eso por un lado, pero lo que dice después, que me pareció como también una cosa tilinga, casi asquerosa, tipo la persona que lo conoce a Al Pacino, porque es pareja, le dice, ¿lo conoces? Porque ni en pedo lo conoces, yo sí lo conozco. Es como una cosa re... Y sí, claramente el gancho. Si esta película es muy para el argentino, o sea, me parece que el que más la va a disfrutar es justamente la persona cipaya que vive por ahí, el argentino en Miami. Y tal vez va a ser un regancho. Esta es la novia de esta fue la novia de Al Pacino, ¿sabías? Es como un regancho, te vende toda la película. Así que me...
Sí, que otro dato clave es que ella está doblada toda la película por otra actriz. Nunca, o sea, escuchamos la voz a la modelo argentina, que no me acuerdo cómo se llama.
Lucía.
Así que este personaje, que ¿cómo es que se llama?
Fabiana. Ella es Fabiana. No le gusta que le digan Fabi. Ella es Fabiana Karina.
Del Principado de Longchamps.
Del Principado de Longchamps. Bueno, que tiene menos cara, perdón, pero tiene menos cara de Longchamps.
No, tiene una cara de... ¿Cómo habla? Incluso como...
¿Cómo se mueve todo?
¿Cómo se mueve? Es de tipo, nunca salió del country hasta que cumplí 18
como
años.
Lucila Sola.
Claro, ahí está. Es como una Anya Taylor-Joy sin talento.
Claro, algo así. No, pero incluso en el trailer yo me lo imagino como, no tengo idea de dónde viene.
Imaginan una remake de Un Buen Día, pero con Anya.
No, pero digo, ella me lo imagino más barrio capitalino. Esta actriz tiene toda la pinta de que, tiene su propio caballo. Ah, y, sí, bueno. Más de country, me parece. No sé. Country, sí, estas son cosas que igualmente para nuestro público internacional no van a significar nada. Son cosas muy justamente argentinas. Argentina. Pero, ¿de qué estábamos hablando? Bueno, no sé de qué estábamos hablando, pero... Una cosa que quedó por la mitad.
La película tampoco sabe muy bien de qué está hablando.
No, es increíble lo difícil que es seguirle el hilo cuando parece que es como... Bueno, esto es lo que quería decir. Los diálogos son un montón de cosas. Uno de los aspectos que más interesante me pareció es que verdaderamente en todo este largo tramo de como una hora de película en donde lo único que hacen es
caminar
en distintos lugares de Long Beach, evidentemente, y... Por eso me suena muy raro que haya sido una cosa colaborativa el guión, porque parece 100% que estamos entrando en la psiquis. Es como una especie de la película imaginaria que está soñando un guionista con...
Con fiebre.
Con fiebre.
Con 39 de fiebre que no sabe si está delirando, si está soñando o si se está muriendo,
sí,
me parece.
Sí, porque es como que saltan con, qué sé yo, evidentemente le debe gustar Pink Floyd, entonces por eso en un momento se ponen a hablar de Wall.
¡Llamar Pink!
Hay
si
algún momento...
Mulan, Pink es nombre de varón.
No sé, hay varios momentos en donde parece que simplemente está como vomitando sus intereses aleatorios.
En las voces de los dos personajes. Y a veces es difícil distinguir qué representa cada uno, ¿no? Porque como
pues la misma voz. Es claro, como tal vez una de las fallas más graves de como guión. Es eso, que parecen mucho, por muchos momentos parecen el mismo personaje. No,
claro, sí, que va charlando consigo mismo.
Consigo mismo, como hace ese monólogo entre dos.
Sí, sí, y convenciéndose de otras cosas. Es muy noble igual, como que intenta...
Sí, también es como una pelea interna, porque hay un montón de momentos en los cuales... No entendés, che, ¿por qué se enojó? Porque el personaje de ella, de Fabiana Carina, por favor, hay que decir los dos nombres, me parece maravilloso esa combinación.
Porque a Fabi no le gusta. Fabi y no le gusta. Él le dice Fabi al final.
Él le dice
se pone
Fabi.
Un poco más.
Sí, es como, pero... ella no le gustaba que le digan Fabi.
Ah, como que la terminó convencida.
A Andrea del Boca le dice Fabi.
Le dice Fabi, sí, sí. Es feo. Pero en la cosa es que Fabiana Carina, por momentos... Se enoja y se va caminando, bueno, re enojada, y después se le pasa el toque el enojo.
Eso,
también,
¿no? Sí, yo que la volví a ver, los momentos en donde se enoja son momentos que te están haciendo...
For shadowing.
Sí,
¿en serio?
Te están diciendo las cosas porque, tipo, hay un momento en donde le dice algo de que te vas a contagiar y ella le dice, yo ya estoy contagiada. Negro, silencio, no. Y se va enojada para algún lado. Y cosas así, tipo, todos los momentos en donde ella se enoja, si la vuelven a ver, tienen que ver con los momentos que se van a resignificar después, okay, más adelante. Pero no tienen ningún tipo de sentido porque no están construidos para que vos digas, che, esto es algo que yo tengo que pensar.
No.
Simplemente
eso es
parece
increíble.
que son esquizofrénicos,
es que
los dos.
Es una película que en ningún momento te invita a pensar. O sea, lo único que te invita a pensar es qué mierda estoy viendo todo el tiempo.
Sí,
pero...
sí. Me parece que me gusta mucho. Esto es algo que incluso mientras la estábamos viendo en estos momentos donde tuvimos que parar, tal vez por lo de los anuncios, les dije, estoy tratando de formar una idea en mi cabeza de que parece como que estamos viendo algo que está siendo imaginado por alguien, y me gusta este concepto de que es como una especie de sueño febril de un guionista, ¿viste? Porque realmente, bueno, vos recién lo tiraste también en otros términos que me gustan. Parece como un monólogo interno y que hay veces que parece que se está como enojando este único personaje que uno se puede imaginar. Parece que se está enojando consigo mismo, sí. Como, no sé, algo que él cree, tipo, no sé, dudar de sí mismo, y el otro personaje que estás imaginando es el encargado de decirle, no, tenés que creer en vos. Realmente parece que es alguien que está haciendo terapia vía escribir un guión.
Sí.
Cosa que es algo muy raro. No sé si decirle noble, pero de nuevo es parte de las cosas que
la
lo hacen entrañable.
Es noble, ¿entendés?
Ese es el tema. Como que siempre ya sabes, y me parece que es lo que hace que esta película se sienta distinta a otras películas malas.
Malísima, así sí. Que.
Claro,
no.
Porque, o sea, hay algo que es innegable, que es que la película es mala, pero se disfruta de una manera. Porque además tiene esas cosas tan fuera de tono, fuera de lugar. La mina no conoce hola Don Pepito, hola Don José, pero es fanática de Marilyn Monroe,
sí,
¿entendés?
Sí, sí.
Y incluso... tiene el cuadro más pedorro que se ha visto en la historia de,
bueno,
Marilyn Monroe.
Hablando, o sea, no es tan gracioso como el tema de que salen con lo de Pink y 10 diálogos después te das cuenta de que es por Pink Floyd.
Claro, se pone a hablar de The Wall. Y el tipo empieza a hablar de... ¿Quién? Le explica la película. La trama de The Wall. Entienden que es un héroe antihéroe. Para. Era un héroe antihéroe. No sé si ustedes vieron o escucharon siquiera The Wall, pero de antihéroe Pink no tiene una mierda. No. El tipo es un dictador, punto, hecho y derecho. O sea, antihéroe, perdón, vimos otra cosa.
Es rarísimo, sí. Pero bueno, más allá de eso, hay varios momentos y varios momentos.
Pink a la hija. Estamos, no.
Y es que de nuevo,
además sabían que al ser en Argentina no iban a poder poner ese nombre y estaban dispuestos a ir al juzgado. Sabemos esto porque el tipo lo dice, lo expresa con palabras.
Son de esas decisiones que, esta cosa, viste, sorprendente que decían ustedes, que vos decís, no puede ser que yo haya venía viendo esto y terminé acá.
Sí.
¿Cómo puede ser que esto haya llegado acá, que estemos escuchando cómo el tipo te decía?
Es como un sueño, es como una libre asociación de ideas.
Porque además esta conversación viene... 2 minutos o menos después de que el tipo cuenta que a la esposa la mató un tipo.
Corriendo una picada.
Claro, corriendo una picada.
La esposa estaba embarazada.
La esposa estaba embarazada de Pink, que era una nena. Y empieza a hablar, y en vez de hablar de sus sueños como padre o la vida en familia, empieza a hablar
de The Wall.
La trama de The Wall, ¿entendés?
No, sí, es increíble. Es el. No sé. Por eso me quedó esta idea de que más allá de que uno en este punto vio muchas películas pésimas, lo que sentí intelectualmente mientras veía esta, creo que nunca lo sentí. Es como que te lleva por un
fallecimiento de neuronas.
No sé cómo explicarlo, pero te va llevando como un sentir, ¿viste?
Es muy raro.
Es rarísimo.
Yo aprecio una película que siento que no pasó por la etapa de corrección. Como que terminaron el guión y dijeron, bueno, vamos a filmar. Y nadie sentó y leyó.
Me encantaría ver esta película con alguien extranjero. Digo, con cualquier persona extranjera que no haya nacido acá. Y que a ver si siente, si es algo nuestro. Por haber sido, tipo, nacido y criados acá. O no sé, me encantaría verla, no sé, con un venezolano, ¿entendés? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que siente?
Qué raro, si porque también está conectar, todo eso, ¿entendés? Está todo muy conectado con una cierta idiosincrasia nuestra, más allá de que es la idiosincrasia del argentino en Miami, está atravesado de cosas que solo vamos a entender nosotros porque son muy específicas.
Y si ven el making of, Enrique Torres, el ¿cómo se llama? El guionista, dice que uno de los personajes, que hay dos personajes en la película, pero que hay dos más. Uno es la playa en Long Beach y el otro es la nostalgia. Y hay algo como muy poderoso de la nostalgia, de que cada cosa que se acuerdan de Argentina está como cargada de cosas buenas. Y de repente se acuerdan, no sé, de los piquetes.
Claro, como de la gente que corta la calle.
Claro, es como una nostalgia muy rara, porque por un lado tiene como unos, como ciertos prejuicios, ¿no? Y pero por el otro le encanta haberse tomado el 60 de Constitución. Que son como cosas random que él dijo, bueno, yo me acordaba de cuando tomaba el colectivo, qué sé yo, no sé, es como muy difícil de clasificar qué tipo de nostalgia es por un
es
tipo
raro
de Argentina. Pero porque son, en la mente de él,
¿no? También son extraños como arquetipos esos dos personajes que él nombra, porque no terminan de estar desarrollados, porque la nostalgia en sí no termina de estar desarrollada en ningún momento, no termina de ser algo esencial, así como tampoco la playa, porque nosotros, por ejemplo, pasamos toda la película
pensando que
seguro
era
de que era Miami, y sí, resulta que estaba del otro lado, ¿entendés?
Me parece que es parte del océano de contradicciones, que es la película, y tal vez de nuevo, es la idiosincrasia del argentino en Miami, que recuerda con, viste...
que es el mejor país del mundo, pero es una mierda.
Es eso. No sé, tal vez es lo más interesante que tiene como documento, viste, como expresión
como
artística.
Retrato, sí.
Ahora que lo estamos hablando, se me hace como que es de lo que más puede resultar interesante. Pero bueno, solamente en el nivel, si pensás la película, como que estás buceando en la psiquis de una persona que está tirando cosas que piensa a través de estos personajes, porque en la película sí, no es coherente, no funciona.
No, hay algo también muy raro de la elección de esos dos actores, ¿no? Es como...
Primero sí, plantear una historia de amor entre ellos dos, ¿no?
Es como si alguien hubiera visto una película, si un niño hubiera visto una película y hubiera sentado, se hubiera sentado a querer hacer su propia película y por ende porque vio muchas películas y vio mucha televisión, intuye las cosas que tiene que poner para que una película sea una película, pero no entienden cómo funcionan. Sí. Entonces simplemente están como pegadas ahí, entonces vos sabés que para hacer funcionar una película romántica de este tipo tenés que tener, no sé, querés tener un protagonista que es un poco más grande y tiene un poco más de experiencia y es viudo. y en cambio ella es un poco más... ¿cómo se llama? Inocente, y es estudiante, entonces viene y es joven, y ahí vas a tener como un choque de mundos, ¿no? Que es como una cosa así. El tema es que no funciona eso porque no existe.
No, está completo de películas.
Pegado arriba, así, ¿no?
Y porque cuando hablan, además, dicen hablan algo de la completamente misma manera, claro, sí. cambia por completo. O sea, hay un diálogo, uno de los primeros diálogos que tienen ellos es cuando él intenta preguntarle el nombre y le dice, señorita... tres puntos, y la mina lo mira y dice, ¿qué? ¿Me estás queriendo preguntar si soy virgen? Y es como, señora, cálmese. Bueno, y de ahí empieza el sinsentido y que no para un segundo de la mina diciendo, es que vos me querés llevar a la cama. Y es como, no, basta.
Vos te querés acostar conmigo, variaciones
bueno,
de eso.
Eso es lo que yo les decía de los diálogos, que son como una mezcla de o cosas muy expositivas o momentos melosos de telenovela, o esta cosa... que quiere trabajar el subtexto, ¿no? Que quiere decir, le dice señorita, entonces ella, hay como un subtexto que ella entiende por otro lado, entonces le contesta, che, me estás queriendo, como que lo quiere volver sexual, pero como alguien que nunca habló con otra persona, entonces no sabe escribir diálogos, ¿no?
Bueno, tal vez...
Y se siente como si vos le hubieras mostrado, no sé, 500 horas de novelas argentinas a un bot y escribe el guión.
Igual, ¿sabes qué? Hay veces que eso, tipo, muchas veces jodemos con otro tipo de películas que no nos gustan, que parecen escritas por un algoritmo. Esto es distinto. Eso es una de las tantas cosas que
me parece.
No, pero
ese tema es como, es un algoritmo que no le pusiste filtros. Es un bot que lo hiciste
por
dos boludeces y lo largaste.
Es que es raro porque, al contrario, a mí me parece que hay algo de personalidad. Yo puedo imaginarme mucho la persona que escribió esto, cuando muchas otras veces, más cuando más usamos esta metáfora de que es algo escrito por un bot, no se nota nada de personalidad. Porque ahí llegamos a otro, recién tiraste otro pensamiento que tenía. Sí, está esto de que parecen... dos personajes con la misma voz, uh-huh. Pero también hay un nivel de que parece claramente el escritor, la película está más uh-huh. identificada con él,
sí.
Que es una persona calentona que le encantaría que le dé pelota a alguien que se ve como ella.
Con las paquitas, no.
O con las paquitas, que es un momento increíble. Es un momento increíble, bueno, hay un par de momentos como de... No sé, que encima ahora pega más fuerte en tema era de las cancelaciones, porque el momento en donde se dan la mano y le dice esto no es acoso, ¿no? Parece que salió ayer.
Saludar con la mano es acoso sexual.
Ay, qué fuerte. Qué fuerte. Y el tipo, no, igual lo de las paquitas es insuperable.
No, lo de las paquitas
ella diciéndole que quiere ser paquitas. Capaz no lo saben, las paquitas eran las pibas que bailaban, si vieron la película igual lo saben, obviamente, y espero que si están acá hayan visto la película, porque sí. Es lo que corresponde, pero como la...
Pero si las paquitas eran las chicas que bailaban con Xuxa...
Sí, eran todas nenas.
Eran todas
las
niñas
paquitas
pequeñas.
Eran todas nenas, si no saben, si no las ubican, busquen cuando a Xuxa se le prende fuego el set... Y se va corriendo y a las paquitas las deja pagando, tipo, quémense. Así que no sé si estaba tan bueno ser paquita, pero las paquitas eran nenas.
Sí, sí. Y de última, bueno, yo veía a Xuxa cuando era chico. No era algo que disfrutaba un montón, pero en el programa de Xuxa pasaban los capítulos
de auto.
No, pasaban los capítulos de las Tortugas Ninja, no sé por qué. Eran unas mezcolanzas de la televisión de los 90. Pero bueno, sí,
eso
me acuerdo
sí
que...
también se siente como fiebre de 40 grados, ¿eh? Sí. Tipo, Xuxa y las Tortugas
Ninja.
Bueno,
ahí tenés, la televisión era como... Por ahí iba por ese lado y de ahí sale la
pero
forma...
Pero hay un momento de vuelta que es como... Para mí esto es un niño que vio muchas películas y quiere hacer la suya, pero no sabe cómo funciona. Pero hay un momento donde ella recuerda a Marilyn y hablan de un concurso que quiso ganar cuando era chiquita y salió segunda y qué sé yo. Entonces él le pide que baile para ella y ella baila. Y él le quiere... Se entiende que la intención es que él le quiere decir que la vio joven de nuevo, que la vio tipo resplandecer, que lo hizo bien y qué sé yo. Y en vez de decirle como algo un poco mejor, le dice, te vi como eras cuando eras niña.
Esa nena de 5 años, vale.
Y la mina acaba de hacer un baile todo sensual, erótico.
Sí, sí, no me acuerdo bien qué dice ahí, acá es donde me...
Pero eso
me...
sí, eras como esa niña de 5 años, de decir, ¿qué estás hablando?
Sí, no, y creo que en algún momento dice, o sea, poco después dice, quiero hablarle...
A la nena
de 5 años, algo así, decís, no. Señor... No, y encima, tipo 10 minutos después dice lo de las paquitas, que me quedé con ganas de más o menos desarrollarlo como es. Es muy, muy manera de hablar en la era de las cancelaciones, que dice, bueno, sí, son muy chiquitas, pero estaban re buenas. Pero ya sé que son muy chiquitas. Pero estaban re buenas. Tipo, la última palabra...
Pero igual me hubiera encantado, dice.
Es
dice,
tipo, señor,
me hubiera encantado.
¿Me hubiera encantado qué? Es horrible. Pero...
¿Contarles un cuento? Quiero creer.
Pero bueno, tal vez nos podemos ir moviendo de a poco sobre a las revelaciones que son impresionantes.
Claro, tipo, si no la vieron hasta ahora, por favor, vean la película. Se lo decimos de verdad. Tipo, sí, esto, sí. Los spoilers son nivel...
nivel spoiler, así. Nivel vas a ver la película y no va a estar tan bueno.
Claro. Sí, nivel sexto sentido.
Pero bueno, nada, pensaba acercarnos a esa área, desarrollando un poco mejor esto de que ahí es donde se empieza a notar que la mujer es como una especie de fantasía loca del que escribió esta película, porque...
Es muy gracioso eso porque hubo momentos, la mina empieza a saltar, qué sé yo, y tiene como esta... esencia bruta pero sin saber explorar de la Maniac Pixie Dream Girl.
Claro, es una cosa así.
Que tipo era durante los 2000-2010 era el personaje femenino, sí, el para escribir, sí. El arquetipo que no existe, todos sabemos que no existe de Maniac Pixie Dream Girl.
Sí, la
pero
chica
está
que existe.
Eso, pero como muy burdo, como
muy burdo,
cero tratado.
Sí. No, y también, evidentemente...
Menudo veces es un chico que lo vio y dijo, necesito un personaje así para mi película.
Pero aparte está esto de que si la película es alguien, es un hombre con todas estas ideas en la cabeza y medio calentón, entonces toda esa idea de que la mujer linda, que es una modelo, le esté diciendo constantemente, vos te querés acostar conmigo, se resiente como que es algo que está imaginando el hombre... Pero lo que es muy gracioso es que llega un punto en donde ya está clarísimo que estoy pasando un día con vos porque me pareces linda y te quiero coger. Bueno, te quiero, perdón, hacer el amor.
Porque, ay.
Pero quiero decir, llega un punto que la película es como, está muy claro, pero tal vez como la idea de cómo son las cosas de o sea, la cabeza de la película no se puede permitir que dos personas se conozcan un día. Es muy loco.
Sí, no, hay algo del entendimiento del enamoramiento y del amor que remite mucho al tipo de amor que vemos en la telenovela, ¿no? Esta
claro.
conexión absoluta.
Siempre todo muy dramático,
muy
porque
dramática.
De última está. O sea, de hecho, antes del amanecer se siente esa conexión, pero también se siente que son dos pendejos que están.
Se pasándolo bien.
Se están pasándolo bien juntos y se recontratraen entre sí y no tiene que ser tan más dramático que eso.
Sí, pero ahí está. Ahí
pero llega un punto que no sé, siento que a la película le cuesta de repente. No sé cómo explicarlo, pero como le. Que le cuesta creer que dos personas que se conocen en el día terminen cogiendo
es
sin...
Es que está escrito por un chabón que tiene 60 años claro. y dirigida por un tipo que tiene 80.
Claro. Ahí es donde empiezan a entrar esas
sí,
contradicciones.
Y está filmado con una película del 2010 como de Linklater, ¿entendés? Ahí están todas esas contradicciones, ¿no? Como con una mirada del amor muy de telenovela, muy anticuado. Puesto en esta cosa donde ellos, bueno, se conocen en un primer día y recorren la ciudad y qué sé yo. Que es una mirada un poco más... moderna.
Sí, sí. Y es muy raro por el tipo de película que es, esto no lo dijimos, pero muchos momentos te da muchísima pena por los dos actores.
Están muy poco cuidados por la producción.
Claro, es eso. Es como constantemente...
Ella grita, hay unos momentos donde ella grita que vos le ves la cara y decís, oh, pobre chica, ¿por qué te hicieron?
Bueno, igual más extraño lo hace, que es una de esas pelis en donde algo pasó con el sonido y se sí. fueron dobladas
no
por
completo.
No sé
si algo pasó, no sé bien cómo la historia ahí, sí. No sé si pasó algo con el sonido o hay algo de
la voz de ella.
Sí. Ah, no sé bien cómo era.
No sé. No, pero
nos pueden contar los fanáticos de Un Buen Día.
Seguro que es sabido el dato. Pero bueno, lo extraño es que él también se dobla.
Sí,
pasa que él se dobla a sí mismo y la mujer, nada, tiene una... Por eso en un momento me quedé con ganas de decir que ese personaje mítico para la historia del cine argentino está compuesto por
dos actrices.
No, y es muy lindo porque eso tiene sentido, porque durante la mitad de la película yo no podía dejar de pensar por qué habla como una publicidad. La mina está hablando como una publicidad de toallitas todo el
sí,
tiempo.
Sí. Y bueno, es que no es fácil hacer doblaje.
No,
o sea, obviamente estas dos personas están...
No es fácil hacer doblaje y
no es fácil hacer doblaje con este
claro.
guión, ¿entendés?
Sí,
con este libreto.
Yo quería,
estas actuaciones y con estos libretos.
Me quedé con la idea de, sabiendo que está, o sea, sabiéndolo y se nota muchísimo que las voces de estos dos personajes están dobladas por completo, quiero decir algo positivo. Me parece que el sincro está
muy bien.
Está muy
eso
bien.
Sí.
Es como que coinciden perfectamente. Me acabo de acordar otra cosa que mientras la estábamos viendo les dije. Me pareció también bastante bien que cuenten el paso del tiempo en el día a través del reloj y los mensajes que recibe. Ahora me pregunto si era un contestador automático / reloj alarma.
No tengo la más pálida idea.
Teléfono, ¿no tenía también el teléfono?
Claro, era como todas las cosas, todos los electrodomésticos.
El tiempo es todo el tiempo.
Y justamente es el tiempo es todo el tiempo porque por la revelación que vamos a tener después, sabemos que esas llamadas no las recibió ese día.
En verdad, no lo había pensado, Julio. Bueno, ahí lleguemos entonces al momento muy abrupto que después de 16 veces distintas de presentar el conflicto de vos te querés acostar conmigo, que ya hay un punto en donde le querés gritar a la pantalla, sí, quedó clarísimo. De que...
Él habla de que no se quiere acostar con ella, le dice que le quiere hacer el amor, se lo dice más de una vez.
Sí,
en bueno, una situación en la cual cualquier persona viva se levanta y dice paso.
Sí, sí, sí. Bueno, estoy pero ojo, sabiendo la verdad que es un espectro del más allá, sí, listo, sí, la sí. Primera vez que lo mencionamos, bueno, por ahí cierra un poco más que no se vayan, porque de nuevo es esta sensación de sueño febril, uh-huh. Es como si no existiera el mundo, si no están
ellos presentes
y juntos. Entonces hay veces que se van, pero, o sea, parece que se fueron en cualquier, no sé, en cualquier cabeza... sana, listo, el otro sigue con su día
no,
y la otra
la va a buscar todo el pero tiempo siempre, y ella claro, lo va a buscar a
como
él.
No hay película cuando no están juntos, pero yo es esa sensación como prácticamente que lo estás alucinando lo que estás viendo. Pero bueno, llega un punto en donde después de todas estas vueltas
finalmente pueden tener un buen día.
O eso o eso parece, porque cuando vamos al digamos al comienzo de lo que parece que va a ser un montaje
De sexo
súper incómodo, de hacer el amor súper incómodo, súper telenovelesco. Se frenan y
porque
ahí...
Porque ella le grita.
Le grita, sí, sí, que paren. Él no entiende, porque de nuevo, no seré un tremendo galán, pero tampoco...
Pero ya llegó hasta ahí.
Claro,
claro,
sí, sí, sí.
No había pasado nada, estábamos todos acá recopados.
Lo entiendo, yo como hombre lo entiendo, ¿viste?
No, sí, pero aparte lo frena con una violencia que no.
Claro, inusitada, sí, sale inusitada, de la nada misma.
Tipo, le pega, lo empuja.
Sí, ¡andate! Quiero... Porque además no es una actuación digna de Oscar.
No, porque aparte es muy violento, porque venían como una cosa de que vos no la veías incómoda ella
no.
Antes.
Sí,
y de repente lo empuja.
La veías claro. Muy en la situación y pasándola bien, y de golpe le grita y lo empuja, y vos no puedes hacer otra cosa más
bueno,
que reírte.
Pero esto es esa onda que parece que... Es claramente una mujer escrita por un hombre, porque toda la película, o sea, acá en particular es muy llamativo, pero en toda la película está toda esa cosa bipolar de que quiere y no quiere.
Que las minas son todas histéricas.
Son todas histéricas.
¿No?
O sea, me
dicen,
suena que es...
Te dicen que sí, después pues, no, pero ese no es sí.
El
claro,
personaje,
me suena que
el
sale muy de esa
de
idea.
Es como el meme, ¿vieron ese de Alberto que están tipo, ¿eh?
Sí. No, bueno, la mitad de las frases que dice son frases que dicen que pueden ser transformadas. Vos las pones en voz de Francella y son frases sexuales. Sí,
bueno,
la nena habla de la nena. Todo
el momento
el
en que le muestra el corpiño y después aparece en el lugar donde se va poniendo los sombreros.
No, eso.
Que queda
se
como.
Baja los pantalones el
sí,
tipo
sí,
en el medio de un local.
Hay varios momentos en donde Francella o te da esa idea de camionero, tipo el meme de Alberto. Pero ese momento particular en donde se está probando los sombreros es de repente es lo bañero más loco del mundo.
Sí,
tipo,
sí,
está diciendo,
sí,
dale,
sí.
Quiero verla, mostrame la teta.
Es Emilio Dizzi.
Increíble, tipo. Se va de código completamente. Es rarísimo.
Bueno, para que nos quedemos en la mejor
parte. Sí, nos quedamos
volvamos.
En la mejor parte. Yo en algún momento, así como me había pasado con The Room. En algún momento vi como un compilado de los mejores diálogos de esta peli. No me acuerdo de nada, por suerte. No me acordaba de nada. En particular, no me acordaba de nada relacionado al final. Que me voló la cabeza. Literalmente, estoy hablando en serio. No estoy exagerando ni diciéndole un chiste. Me voló la cabeza. Pero de repente cuando ella dice, tengo sida, siento que es algo que siempre supe.
No, es terrible. Además
es terrible.
Como, tengo sida, que hay una cosa cargada de... estigma,
sí, es horrible,
y de ignorancia acerca del VIH, porque la mina dice que la contagió otra persona, está bien, nunca especifica si tiene o no. La gente con SIDA, hoy en día generalmente es muy extraño tener SIDA, hay tratamientos, hay pastillas.
En el 2010 también.
Exactamente.
En el 2010 también, bueno, igual recordemos
que hay un giro que
justifica, apenas justifica eso.
fuertísimo. Es un montón, es uno de esos momentos en los cuales decís, yo no me debería estar riendo de una persona que acaba de decir que tiene SIDA, pero es la única reacción humanamente posible ante esa escena.
Claro, no, porque aparte lo dice de una manera que es maravillosa. Lo mira y dice, tengo SIDA, boludo.
Que además el boludo, ese boludo forzado, como... se siente que es un boludo que está diciendo una persona que aprendió a hablar español hace poco tiempo y quiere agregar el boludo a todo.
Yo iba a decir, estaba pensando como de persona que vive en Miami hace 20 años y ya no está acostumbrado a usar la palabra boludo.
Bueno, pero cada vez que ella putea se siente eso, sí. El boludo, el pelotudo. Pelotudo. Es como, sí. Hay una cosa ahí con los insultos que no termina de quedar bien.
Es rarísimo.
Bueno, puede ser doblaje, no sé. Un preservativo salva el día y lo convierte en un buen
bueno,
día.
No, no, no.
Quiero decir algo.
Escena,
algo que no van a escuchar.
Esa publicidad de Durex.
Sí, es de Durex.
Será Durex.
No, es increíble que todavía. Dice, todavía podemos tener un buen día en un plano que sí, parece que. O sea, de hecho, yo no sé cómo. No, tal vez se hizo, porque me parece que está muy servido hacer una publicidad. Con ella mal y el hombre sacando de su billetera un forro de la manera que lo saca. Porque parece una publicidad y es como muy satirizable para hacer una publicidad de verdad.
Además, aviso a la sociedad de educación sexual y decir, chicos, los forros no se guardan en la billetera nunca. No.
Pero él es un tacho.
Pero es
él,
muy,
él, sí, sé es que es algo como... que se hacía, pero no, los forros no van en la billetera.
Es muy de la idea de una persona que probablemente no usa forro, nunca usó,
no, bueno,
está casado
es
hace 40 años con la misma persona.
Porque está recontraestablecido a lo largo de la...
Claro.
A lo largo de la película, de hecho, ella habla en un momento de los forros. Ya no son necesarios una vez que te conoces con la persona.
Pero porque lo está queriendo engañar, porque lo quiere manipular.
Claro, pero bueno, y sigue estando ese subtexto ahí. Chicos, cuídense. Es, por favor.
Pero bueno, nada, la cosa es que... Sí terminan teniendo sexo con protección para que...
Y nos después, quedemos todos tranquilos.
Para que nos quedemos todos tranquilos. Y después pasa una escena que encima estoy casi seguro de que en su mayoría está contada en un plano general horrible en donde tiene casi más peso que ellos,
el
cuadro más horrible
de
Marilyn. En donde siento que, de nuevo, todas estas cosas están estigmatizantes. Siento que nos están intentando convencer de que es recontra lógico y él tiene que aceptar que la única salida para una persona con SIDA
es matarse. Es la muerte, pero la muerte elegida.
La muerte, claro. Entonces ahí es donde esto un poco se resignifica con el final, pero no tanto, porque él se termina yendo y lo muestran como de espaldas alejándose por la calle. Es como... Esa me parece que es la parte en donde más mea fuera del tarro la película. Una película con un montón de prejuicios de todo tipo.
Sí.
Pero es como... Te están tratando de convencer.
Aparte es interminable. Tipo, si lo convencí al principio de una manera más sutil, bueno, vaya y pase. Pero acá le dice, no, es que tuve un buen día.
No, y no dejan de decir el nombre de la película. Ahí sí están tomando trago para terminar, pero re del orto.
Sí, están jugando un shot cada vez que dicen un buen día.
No paran.
Es interminable. Ahí algo de montaje.
Tuvo un mal día antes. Ahora tuvo un buen día. Y es como, ya entendimos.
Entendí el juego de palabras.
¿Entendió? Totalmente.
Ahí te das cuenta como que está medio loca. Y de última, si no hubieses intentado comunicar con tanta intensidad la conexión entre ellos, es cuando tipo una persona que está presenciando esta escena te pregunta, ¿tenés algún ser querido con el que me pueda comunicar? Y te vas a la mierda, porque tampoco la conoce tanto. O sea,
es rarísimo, le saca la foto con ese flash.
Ah, lo de la foto.
No, lo de la foto que diga, tipo, no, pará, esta cámara, una Polaroid, no saca buenas fotos. Te saco con mi celular y saco un celular con tapita.
Recordemos, película del 2010.
No, lo lindo es que después esas fotos las imprime y se las da a Andrea del Boca y tienen una calidad que eso no se sacó con un celular con
ni
tapita.
Ni en pedo. Pero bueno, ya que mencionaste a Andrea del Boca,
nos vamos.
En algún momento, sí, en este final, supuestamente la película vuelve a Buenos Aires y el personaje.
Con un plano del obelisco con tango arriba, ¿no?
Sí, el obelisco, tango y una pareja bailando tango en una patronal.
Con una construcción.
Con una construcción.
Sí,
con
un plano
los
horrible.
Andamios y la.
Claro, sí, que se siente como que
la media sombra azul.
Al, no sé, le dijo a unos amigos que les quedaron en Argentina, todo este grupo de repatriados, mandame un par de planos que necesito establecer Buenos Aires, y le mandaron, no sé, parecería como en broma ese plano, porque es horrible, como que
le dijo, igual es en joda, te mando el otro en 2 días, y el tipo ya había hecho la edición de la película.
Nunca
le
respondió.
Ya está, quedó.
¿Cómo que era en joda? Pero ya está, ya lo hicimos.
Pero boludo, te mandé, no abriste el mail, este sí.
Después hay una escena que supongo que seguirá siendo en Miami, Supongo, no sé.
No sé, es un, en el...
es un cementerio.
Es un cementerio,
en
un lugar X.
En donde nos enteramos de todo.
En donde nos enteramos de una revelación que no me imaginé. Es como, me parece tan audaz.
Porque acá la cosa, o sea, ella le, al sacarse las fotos le dice, mandale estas fotos a mi mamá. Madre. Porque la última vez que me vio yo estaba tan mal y se preocupa y habla de la madre. Y nosotros no entendemos por qué no atiende a la madre. Que la madre la está llamando todo el tiempo y le está diciendo, hija, estoy muy preocupada por vos, te quiero. Habla mamá.
Que para hablar bien de Andrea del Boca, esta es la única escena donde la vemos más allá, donde la escuchamos, y de repente le saca, le pasa el trapo al pobre.
Claro, como de golpe es como, ah, está actuando, ella está actuando.
Sí,
bien.
Sí,
ella está
actuando. Es impresionante.
Que es una actriz de telenovela, y qué sé yo, no será una gran actriz.
Sí, pero acá en esta película es Meryl Streep, boludo.
Claro, la diferencia es increíble.
Es increíble.
Es increíble.
No, no.
Tipo, cómo sostiene las lagrimitas en los ojos, tipo, bueno, es increíble.
Si hay algo por lo cual es conocida Andrea del Boca, es por llorar. Es la gran lloradora de las telenovelas argentinas.
Es increíble.
Pero llamativo, es muy llamativo.
Es muy llamativo. De repente estás viendo a alguien que actúa, ¿viste? Después de ver una hora 30.
En la última escena, sí, en los últimos tres minutos de la película.
Porque este tipo se va a encontrar con ella para darle las fotos de la hija, las fotos
no,
de ella.
No, al revés. Creo que lo que dicen es que ella lo cita a él,
claro,
y él no entiende por qué.
Claro, después de que él le dice, tengo fotos para darte,
claro,
a tu hija.
O se las mandó ya.
Sí,
parece
no,
que...
las ve
no,
ahí.
No, 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 las ve ahí, las ve en ese momento.
Bueno, pero la cosa es que sí, ¿por qué me citaste acá? Y ahí vemos la revelación. Mi hija está muerta hace 15 años.
Y vemos la tumba de Fabián Acarino.
Para que quede claro. Nada, ahí es donde yo dije,
que
tipo,
Acarino,
no.
Claro, se había muerto en el 97, entonces capaz por eso el estigma del SIDA, no sabemos.
Claro, claro. O sea, la cosa sería que, más allá de que lo convenció al chabón de que sí, la única que me queda es suicidarme, y él se va re triste. Igual se saca las fotos en el medio, es como un
es
tema de tono.
Rara. Y rarísimo. Después Andrea le muestra una foto de él con ella, que supuestamente era en los 90, y él no se acuerda, pero él está igual como está ahora. No es que es una foto de él joven de cuando era adolescente.
Bueno,
entonces
cosa...
no entendemos si ella viajó en el tiempo, tuvo ese día y después volvió para morirse.
O capaz
en
él...
su línea temporal.
O capaz ella hizo viajar en el tiempo a él al día que murió.
Multiverso de la locura.
No entiendo. No,
es que
no.
Claramente lo que pasa es que está mal escrito, porque hay una serie de cosas contradictorias, pero
sí.
Bueno, no vamos a poner a analizar, ¿viste?
No vamos a ser más papita que el Papa, ¿eh?
Claro, por
altura,
eso.
¿Eh?
Ya, o sea, no es, pero sí, lo que me terminó volando la cabeza, no me lo esperaba, y de nuevo, me encanta haber llegado a ese punto sin ni siquiera saber que se acercaba un giro así. Es que sí, finalmente, esta película termina siendo como una especie de historia de fantasmas.
Sí, de viejas en el tiempo. No sabemos si es de viejas en el tiempo, si es de fantasmas.
Si
sí,
es de
dos
todo
cosas.
Junto. Porque sí. Ella se mata al final de la escena que nosotros estamos
claro,
viendo.
Claro, no la vemos morir,
bueno,
pero la vemos disfrazada
de Marilyn.
No, pero se empastilla, se mete
en
la bañadera.
Se Marilyn, se toma pastilla y se mete en la bañera y dice, yo también te quiero, mamá, cuando recibe otra llamada de Andrea del Boca.
Es rarísimo.
Lo cual de entender,
o sea,
que esos mensajes sí los está recibiendo en esa línea temporal.
Sí, o está sucediendo... O ya cuando estamos viendo el suicidio, estamos viendo lo que pasó hace 20 años.
Pero ella dice que tuvo un mal día cuando se murió la madre, porque ahí está el
ahí
tema.
Está.
Todo esto
claro, ella
termina
tiene que como volver para tener un buen día
ella
y poder
quiere,
irse al cielo.
Claro,
no sé.
Ella quiere tener un buen día.
Pero bueno, Fede, amigo de Belu, espero que sientas que le hicimos honor a esta película y todos quienes le tengan cierto cariño que...
Sepan que nosotros también lo tenemos.
No, eso, gracias, Fede. Gracias por hacernos ver esta película.
Sí,
porque
quería,
realmente es una experiencia.
Yo quería decir eso, que ahora le tengo cariño yo también.
¿Sí?
Es como una cosa realmente... Es muy difícil de explicar lo que tiene, pero algo tiene.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
No sé qué es.
No sé si logramos en este podcast explicar qué es lo que tiene, pero lo intentamos.
Sí, porque la verdad que, de nuevo, no
sabemos qué tiene.
Es una cosa única. Es
sí, no,
realmente...
véanla con amigos, por favor.
Sí.
Tipo, yo siento que hay que como llevar la palabra del Señor con esta película y juntarse con gente nueva.
Sí,
y
sí,
verla
sí. Yo esperaba algo que...
Como una cosa que vos vas a hacer con otra gente que capaz no conoces, pero salís cambiado, ¿entendés? Después de esto... conoces a la otra persona un
sí.
poco mejor.
Sí, sí, sí. Yo quiero decir eso. Yo esperaba algo como que, no sé, no iba a entender el consumo irónico, que es algo que muchas veces no entiendo y no comparto. Y algo vi, ¿entendés? Lo entiendo.
Es una cosa
que me pone contento que sí. Sea una peli de culto y qué sé yo, porque algo hay acá. Y bueno, como decíamos recién, no sé si llegamos, o sea, sin nuestras palabras, a través de la última hora, no sé cuánto, hace cuánto estamos grabando, pudimos transmitirlo. Pero bueno, no me arrepiento. Fue un buen día.
Hoy fue un buen día.
Bueno, como les dije al comienzo, si quieren tener su propio ¿qué mesa a la carte?, si quieren sentir el placer de obligarnos a ver algo, lo que ustedes quieran, y ya saben, ya hay ejemplos de grandes películas y películas... ¿Cómo? Bueno, todavía nadie nos quiso... Esto es lo que me sorprendió, todavía nadie nos eligió una horrible para torturarnos al 100%, porque de nuevo me sorprendió entender y ahora confirmar que esta es una película sobre la cual tu amigo tenía cariño y ahora de repente nosotros también. Pero bueno, si quieren hacer su próximo quémese a la carta, está patreon.com/quémese o cafecito.a/quémese, lo pueden hacer a través de esos lugares. Y bueno, nada, creo que ya hablamos lo suficiente y no tenemos más para decir. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
Yo tampoco tengo ninguna vida sentimental, porque soy un robot.